Quiero compartir con ustedes este pensamiento esta noche y si puedes tomar nota, toma nota de ello, por favor. El peligro de ser fuerte y el beneficio de ser débil. Eso suena como algo contradictorio, lo que se conoce como un antagonismo. ¿Cómo puede haber peligro en ser fuerte? ¿Y cómo puede haber beneficio en ser débil? Vamos a ver lo que la palabra de Dios nos enseña. Todos sabemos que las Escrituras está llena de muchos contrastes. El Evangelio está lleno de contrastes, está lleno de opuestos. Jesús dijo, ¿quieres ganar tu vida? Piérdela. Porque si pierdes tu vida, la vas a ganar. Jesús nos habló de mucho sobre eso. Si quieres ser engrandecido, humíllese. Si quieres ser el grande, el principal, sea el siervo de los demás. Y así sucesivamente. Entonces, es interesante esta paradoja o este contraste que hablamos esta noche. El peligro de ser fuerte y el beneficio de ser débil. Acompáñenme a Deuteronomio capítulo número 6, por favor. Deuteronomio capítulo número 6. Vamos a leer todo este capítulo y escúchelo y léalo conmigo atentamente porque hay mucho que compartir aquí. Por supuesto, no vamos a estudiar todo el capítulo 6 de Deuteronomio, pero hay cosas aquí puntuales. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría, en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies, cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. A Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás y por su nombre jurarás. No andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos. Porque el Dios celoso, Jehová tu Dios, en medio de ti está, para que no se inflame el furor de Jehová, tu Dios, contra ti y te destruya de sobre la tierra. No tentaréis a Jehová vuestro Dios como lo tentasteis en Masá. Guardad cuidadosamente los mandamientos de Jehová vuestro Dios y sus testimonios y sus estatutos que te ha mandado. Y haz lo recto y bueno ante los ojos de Jehová para que te vaya bien y entres y poseas la buena tierra que Jehová juró a tus padres, para que Él arroje a tus enemigos de delante de ti, como Jehová ha dicho. Mañana, cuando te preguntare tu hijo, diciendo, ¿qué significan los testimonios, estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios os mandó? Entonces dirás a tu hijo, nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto, y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa. Jehová hizo señales y milagros grandes y terribles en Egipto, sobre Faraón y sobre toda su casa, delante de nuestros ojos, y nos sacó de ella para traernos y darnos la tierra que juró a nuestros padres. Y nos mandó Jehová que cumplamos todos estos estatutos y que temamos a Jehová nuestro Dios para que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve la vida como hasta hoy. Y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios como Él nos ha mandado. Quise leer todo este capítulo porque es, en esencia, es un capítulo que nos presenta primero el mandamiento más importante, de amar a Dios. Luego, en esta segunda parte de este capítulo, el Señor nos enseña que si tenemos el cuidado de amarlo a Él, entonces, cuando las cosas estén yendo bien en nuestra vida, no nos vamos a olvidar de Dios. Luego el Señor dice que si hacemos esto, guardar el mandamiento, no olvidarnos de Él, entonces finalmente se cumplirá el propósito de Dios de introducirnos en esa tierra, que en este caso para el pueblo de Israel era la tierra de Canaán o la tierra prometida. No sé en su caso, no conozco a detalles su experiencia en este punto, pero personalmente yo me he descubierto que cuanto más fuerte me siento en mí mismo, me es más fácil olvidarme de Dios. Y usted dice, ¿cómo? Si usted es un siervo de Dios, usted es un pastor, usted es un hermano en la fe de muchos años, ¿cómo puede ser eso? Por eso dije, no sé usted, pero a mí me ha pasado que ha habido tiempos en mi vida cuando yo me siento fuerte en mí mismo. Me siento en mi autoestima, me siento bien. En mi capacidad o en mi entendimiento, me siento bien. Y es en esos momentos cuando me es mucho más fácil olvidarme de Dios. Ahora, ¿qué significa olvidarse de Dios? No es que me vuelvo un ateo. No es que niego a Dios. No es que dejo de creer en Él o cosa por el estilo. Es que sencillamente Él deja de ser prioridad en mi vida porque me siento apoyado en mí mismo, en mi capacidad, en mi experiencia, en mis fortalezas, en mis cualidades, en mis talentos, en mis habilidades, que al final de cuentas las tengo porque Él me las dio, pero me autoengaño pensando que yo estoy bien. Y como decía el Chespirito, sin querer queriendo, me olvido de Dios. Ya no oro con aquella intensidad que oraba en otro momento. Ya no me dedico a la lectura y meditación de la palabra de Dios como en otro tiempo en mi vida. Ya no aparto tiempos para encontrarme en momentos de intimidad con el Señor. Ya no consulto su voluntad. Ya no le pregunto, Señor, ¿es esta tu voluntad? ¿Quieres que dé este paso? ¿Crees que estoy yendo en la dirección correcta? ¿Qué tienes que decirme, Señor? Quiero escuchar tu voz. No quiero dar un paso sin antes escuchar primero tu voz. Pero también, como suelo decir, las cosas tienen como una moneda dos lados. El otro lado de la moneda, el otro lado de la historia, es que cuando me he encontrado más débil, encuentro algo en mí y es una desesperación por buscar la dirección de Dios y encontrar una revelación de Él. Entonces están los dos lados de la moneda. Uno, cuando me siento fuerte, me siento tentado a olvidarme de Dios. Bueno, ya no necesito tanta oración, ya no necesito tanta sabiduría, no necesito tanta dirección del Espíritu Santo porque ya sé lo que puedo hacer, lo que debo de hacer, a dónde voy a ir, etcétera, etcétera. Pero también me he encontrado en esos momentos cuando me encuentro débil. Y en esos momentos de debilidad encuentro una desesperación en mi corazón por buscar la dirección de Dios, por encontrar la revelación de Él, de su plan, de su voluntad a mi vida. Hagámonos esta pregunta: ¿cuáles podrían ser algunos síntomas o algunos momentos en los que uno se puede sentir fuerte en la vida que nos hacen olvidarnos de Dios? ¿Cuáles serían esos síntomas? Hablando de síntomas, ¿cuáles serían esos síntomas en nuestra vida que nos hacen sentirnos fuertes y que nos llevan a olvidarnos de Dios? La respuesta podría ser esta y otras cosas que ustedes podrían agregar. Por ejemplo, cuando todo nos está yendo bien, cuando estamos prosperando, en los tiempos de abundancia, en los tiempos de promoción o en los tiempos de avance profesional, de avance laboral, académico, etcétera. En tiempos de bonanza, podríamos decir también, cuando desarrollamos una actitud de autoconfianza y autodependencia. Es en esos momentos, cuando usted sienta o identifique esos síntomas, es el momento cuando usted está sintiéndose fuerte en sí mismo. Y es el momento cuando debe de hacer un alto en su vida y preguntarle al Señor: Señor, ¿es esto realmente tu voluntad? ¿Es esto lo que yo quiero? ¿Quiero yo apoyarme en mí mismo? ¿Tengo la capacidad para sostenerme en mí mismo? Dos ejemplos en la Biblia. El primero de ellos, el rey Saúl. Todos conocemos la historia del rey Saúl, ¿no es cierto? El rey Saúl fue un hombre que se volvió orgulloso. En el principio de su vida era un hombre humilde, era un hombre sencillo, era un hombre que fue lleno del Espíritu Santo. Era un hombre que el Espíritu Santo estaba sobre él, no vivía en él, pero estaba sobre él. Era un hombre ungido. Pero llegó el momento en que se enorgulleció, se enalteció. Y fue tanto su orgullo que lo llevó a la desobediencia. Ahora imagínense que el orgullo, la desobediencia y el orgullo van de la mano. Y la desobediencia y el orgullo, al ir de la mano, nos hace caer en desobediencia, en pecado, porque comienza con un sentimiento de orgullo: yo puedo. Y se nos olvida que todo ha sido por la gracia de Dios, pero yo puedo. Y ese orgullo nos lleva a desobedecer. Ahora, el orgullo y la desobediencia nos lleva a hacer algo, a ofrecerle algo a Dios, aunque según nosotros es bien intencionado, pero es un sacrificio que no le agrada a Dios. Ahora, la desobediencia raya con la idolatría. La desobediencia raya con la brujería, raya con la hechicería. Imagínese todo lo que le ocurrió al rey Saúl, tanto que la escritura dice que el Señor lo desechó. ¿Por qué? Porque se sintió fuerte. Otro ejemplo, el gran rey David. El rey David, un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Y cuántos de nosotros hemos orado? No levante la mano, pero ¿cuántos de nosotros hemos orado? Señor, hazme como David, un hombre conforme al corazón de Dios. Que mi corazón sea conforme a tu corazón, Señor. Es una buena oración. No digo que no podamos hacer esa oración, pero veamos lo que le ocurrió a David. Dice la escritura que cuando Dios le hubo dado paz en todo su reino al rey David, se le ocurrió una genial idea. Hombre, quiero saber cuántos soldados tengo en mi ejército. Y sus generales le dicen: Señor, ¿para qué quiere hacer eso usted? Eso no es necesario, porque el Señor te ha dado la victoria, te ha librado de tus enemigos, etcétera, etcétera. Pero David insiste y dice: no, cuenten cuántos soldados, cuánta gente armada tenemos, yo quiero saber cuánto tengo. Porque en ese momento el rey David se apoyó en su fuerza, se sintió bien, estaba próspero, tenía paz, todo iba marchando bien, y se olvidó de Dios. Y todos conocemos la historia, que el Señor le mandó una reprensión al rey David y le dijo: mira, tienes tres opciones: que tus enemigos te humillen, caer en una vergüenza, o que caigas en las manos del Señor por 3 días. Y David dice: oh Señor, este pecado es mío, ¿por qué tiene que pagar el pueblo? Son tus ovejas, ¿por qué tienen que pagar ellos? Ese pecado es mío. Y dice David: si caigo en manos de mis enemigos, seré humillado y eso no estaría bien. Y si nos envías una plaga, eso sería terrible. Y dice David: Señor, escojo caer en tus manos, porque tú eres misericordioso. Y cuando David hubo escogido la opción de que Dios hiriera al pueblo de Jerusalén, a la tribu de Judá, el Señor le dijo al ángel: salga. Y la escritura nos narra que un ángel salió con una espada y mató a miles y miles de hombres en todo el territorio de Judá. Y cuando el ángel está listo para entrar a la ciudad de Jerusalén, Dios le dice al ángel: detente, no hagas nada, por amor a David, por amor al pacto que tengo con él. Y el Señor tuvo misericordia. Mira ese momento. El reino iba bien, las cosas estaban marchando bien, y David sale ahí al palco de su palacio y dice: wow, qué tremendo, qué gran rey soy, qué gran general, qué gran líder soy. ¿Saben qué? Le dice a sus generales: cuéntenme, ¿cuántos soldados tenemos? Y su general le dice: no es necesario, ¿para qué quieres hacer eso? Eso es un síntoma que nos estamos olvidando del Señor. Por eso estamos hablando del peligro de ser fuerte. Veamos ahora la otra cara de la moneda. ¿Cuáles son los síntomas en esos momentos cuando usted se siente débil? Cuando en su vida usted lo único que hace es buscar a Dios. Ahora, debo de aclarar que la debilidad a la que me estoy refiriendo aquí, no estoy hablando necesariamente a una debilidad pecaminosa. Oh, si yo soy débil a este pecado, yo soy débil a aquella cosa, tengo esta debilidad sobre este pecado moral. No estoy hablando de debilidad moral o una debilidad pecaminosa. Estamos hablando de esos momentos cuando llega la prueba, cuando llega la aflicción, cuando llegan las preocupaciones, cuando llegan los problemas, cuando llegan las dificultades, que son instrumentos de Dios para enseñarnos que solo podemos depender de Él. Entonces hay un beneficio en depender de Dios. Hay un beneficio en ser débil. Hay un peligro en creernos fuertes, en sentirnos fuertes. Todos los días se nos ha enseñado a nosotros los cristianos que todos los días tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados. Señor, perdóname. Dice: pastor, pero el Señor ya perdonó mis pecados cuando los recibí en mi corazón. Es cierto. Pero todos los días tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados, porque esta carne que tenemos, esta naturaleza pecaminosa, se resiste, se rebela contra Dios. Y tenemos todos los días que venir a la cruz y decirle: Señor, crucifica este pecado, esta conducta, este pensamiento, este patrón, este hábito en mi vida. Señor, aquí estoy de nuevo, crucifícame. Dijo el apóstol Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado. Tenemos todos los días que ir delante del Señor. Entonces, el peligro de sentirnos fuerte, vemos que nos lleva a olvidarnos de Dios. Pero el beneficio de encontrarnos débiles es el momento cuando nosotros podemos aprender a depender del Señor. Uno de los ejemplos que encontramos en la Biblia de debilidad fue Moisés. Moisés, un hombre que creció en el palacio del faraón, un hombre que llegó a ser uno de los más principales príncipes en todo el imperio egipcio, pero un día tuvo que salir huyendo y vivió por 40 años en el desierto. Y todos conocemos la historia de Moisés cuando la zarza ardiente se le apareció. Sin embargo, le voy a decir algo, no fue la única, y se van a sorprender por lo que le voy a decir, pero lea un poco de la historia y de la geografía ahí en ese desierto, porque lo que voy a decir le puede sorprender. No fue la única zarza ardiente que Moisés vio. porque el desierto en el que Moisés vivía cuidando ovejas era tan seco, habían matorrales, habían hierbas ahí, y Moisés veía con alguna frecuencia que matorrales agarraban fuego y se quemaban. Pero el texto dice que Moisés vio que esa zarza no se consumía. Y dijo Moisés: esa es una zarza diferente. Yo he visto fuego en matorrales y en zarzas aquí, pero esta es diferente. Y todos conocemos que Dios llama a Moisés ahí dentro de la zarza ardiente. Ahora, el fuego no era Dios, la zarza no era Dios, pero Dios estaba en medio de eso. Y Dios llamó a Moisés de ahí. Pero Moisés tuvo que reconocer que él era un hombre débil. Señor, yo no puedo. Y soy tartamudo. Yo no puedo hablar. Me mandas a hacer eso. Y dice el Señor: no te preocupes, tu hermano Aarón, él va a hablar. Tú solo ve y él va a ser tu vocero. Pero Moisés reconoce su debilidad. Y el otro ejemplo que quiero dejarte es Pablo. El apóstol Pablo nos dice en 2 Corintios capítulo 12, que dice: hermanos, fíjense que yo tengo un aguijón, porque conozco a un hombre que fue al tercer cielo, no sé si en la carne o en el espíritu, y escuchó palabras inefables, es decir, palabras difíciles de explicar, y vi esto y escuché cosas tremendas, y por causa de esa revelación se me fue dado de parte de Dios un aguijón para que me abofetee, en otras palabras, para que me ubique. Cuando me sienta yo fuerte, me ubique. Acuérdate, eres debilucho, eres débil, eres vulnerable. Y dice Pablo: le he pedido al Señor que me quite este aguijón. ¿Y saben lo que el Señor me respondió? Dijo Pablo: Pablo, te basta mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Mis amados hermanos, cuando hablamos de debilidad, entonces es ese punto cuando nosotros reconocemos que sin Dios nosotros no podemos hacer nada. El orgullo se manifiesta como arrogancia o confianza extrema en nuestra propia capacidad. Así se manifiesta el orgullo. Chicos, pasen, por favor. El orgullo se manifiesta como arrogancia o como confianza extrema en nuestra propia capacidad. Sin embargo, la humildad dice, escuche lo que dice la humildad: no puedo hacer nada sin ti, Señor, pero todo lo puedo por medio de ti. Tome nota de este concepto, de este principio. La humildad dice: no puedo hacer nada sin ti, Señor. No es una actitud de, ¿cómo decir?, de autocomiseración. Y dice: ay, pobrecito de mí. No. Tampoco es orgullo, pero tampoco es autocomiseración así, una lástima, ay, pobrecito yo. Sid Ziglar, en uno de sus libros, habla del síndrome del P.I.E. El P.I.E. significa pobrecito yo, pobrecito yo, pobrecito yo, pobrecito yo. No estamos hablando de la humildad, no tiene que ver con eso. Pero la humildad dice: Señor, yo no puedo hacer esto sin ti, pero todo lo puedo por medio de ti. Reconozco, Señor, que en esta mi debilidad soy bendecido. Reconozco, Señor, que en esta mi debilidad yo puedo encontrar el apoyo que necesito. Entonces, podemos decir que nosotros terminamos donde Dios comienza. Por eso el apóstol Pablo recibió de parte de Dios diciéndole: Pablo, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y esa palabra debilidad para Pablo no era un pecado, no era un asunto moral en la vida de él. Era esa incapacidad de creerse o pensar que él podía todas las cosas por sí mismo, por su experiencia, por su conocimiento, por su sabiduría. No. Así que donde nosotros terminamos es donde Dios comienza. Cuando nuestros mejores esfuerzos son limitados, es ahí donde nosotros vemos que los esfuerzos de Dios no son limitados. Ahora, yo te he contado esto, que me he descubierto que cuando me siento fuerte, me doy cuenta que soy propenso a olvidarme de Dios. Pero el otro lado de la moneda es que también he descubierto que cuando estoy débil, cuando me reconozco, Señor, que yo no puedo hacer esto, entonces es el momento para una búsqueda intensa. Y Señor, estoy aquí buscando tu dirección, estoy buscando tu revelación, estoy buscando tu voz, quiero escucharte, quiero conocerte más, quiero saber de ti, quiero conectarme contigo, quiero hacer tu voluntad. Hace tiempo, en esas sillas azules, sentados allá en aquel auditorio donde estábamos anteriormente, era tan clara la voz del Señor a mi corazón. Había un tiempo lindo, me acuerdo, de adoración. Había sido un tiempo tan fuerte en la adoración y se acercaba el tiempo de predicar. Y yo estoy sentado allí como desnudo delante de Dios. Y ahí en ese momento yo le dije: Señor, yo no puedo subir a predicar, no puedo, porque el ambiente, la atmósfera de la adoración había sido tan intensa, tan pesada, que yo estaba convencido: Señor, yo no puedo subir ahí. Presencia está aquí, Señor, y tu presencia me revela qué frágil que soy, qué débil, qué vulnerable, qué propenso al pecado soy, Señor. Si mi corazón está en una balanza, pongo mi corazón en una balanza, Señor, mi corazón se inclina más al mal que al bien. Pero ahí sentado en esa silla, el Señor me habló en esta forma y me dijo: cuando subes ahí, a esa plataforma, debes tener claro tres cosas. Y yo he compartido esto con algunos líderes, con siervos, con amigos en el ministerio, les he compartido esto. El Señor me dijo: cuando subes ahí, lo haces en mi nombre. Lo haces por mi gracia y lo haces para mi gloria. Y ahí, en ese momento, eso se convirtió en una máxima para mi vida. Ustedes no se dan cuenta, por supuesto, pero muchas veces yo, sentado ahí en esa silla antes de venir aquí, yo tengo batallas en mi interior, porque a veces he invertido tiempo preparando el mensaje y yo me siento seguro, siento que tengo un buen mensaje, siento que tengo una buena palabra, y es como: wow, Señor, soy listo para soltar la palabra que me diste. El Señor me recuerda: en mi nombre, es por mi gracia y es para mi gloria. Eso se ha convertido en una máxima en mi vida y me ha enseñado a alinearme. Porque no sé usted, pero yo, cuando me siento fuerte en mí mismo, pido de Dios y comienzo a apoyarme en lo que yo sé o en mi experiencia. ¿Alguien aquí se identifica conmigo? Es tan humano como yo, y esas son mis batallas también. Pero hay un peligro en ser fuerte, y el peligro es olvidarnos de Dios. Pero hay un beneficio en ser débil, es que buscamos la dirección de Dios, buscamos su revelación. Y el Señor Jesús lo dijo de esta manera: el que busca, halla; al que llama, se le abrirá; y el que pide, se le dará. Esta noche, póngase en pie y le animo. Esa es mi experiencia, lo que yo le compartí hoy. Eso es lo que a mí me pasa. Usted sabe de sí mismo. Después de Dios, el espíritu del hombre o de cada persona se conoce a sí mismo. Sabe dónde se siente fuerte, sabe dónde se siente apoyado en sí mismo, sabe dónde se siente apoyado en su propia capacidad y sabe dónde reconocer que es débil y necesita a Dios. Recuerde, la humildad reconoce: Señor, sin ti no lo puedo hacer, y si lo hago es gracias a ti.